Buenas noches, Shavua Tov, buena semana. Vamos a continuar con el estudio de Parshas Noach. Estamos estudiando la Toira, el texto mismo desde adentro. Hoy tenemos bastantes asuntos para charlar, para lidiar. No sé si vamos a avanzar mucho en términos de cantidad de versículos, pero Dios mediante vamos a lidiar con bastantes temas importantes en general y para Bnei Noach en particular. Estamos en el capítulo 8. Estamos en el capítulo 8 de Breishis, del primer libro de la Toira, en el versículo 20, perdón, 20. En el versículo 20, ahí habíamos terminado la clase pasada. Un segundito, por favor, un segundito. Perdón, algunos problemas técnicos. Ok, estamos en el capítulo 8, versículo 20. Va'iven Noach Mizbeach Lashem. Construyó Noach, una vez que salieron del arca, ya pasó toda la historia del diluvio, ahora vamos a ver lo que pasó después del diluvio. Ya salieron del arca, versículo 20. Construyó Noach un altar para Dios. Va'ikach y tomó Mikoel Abeima Atehoira, de todos los animales puros. Umikol ho'oifator, y de todas las aves puras, vayal oilois bamizbeach. Y traducción literal, si bien no es correcta, pero es literal, elevó ofrendas o elevaciones en el altar. ¿Qué significa oila en hebreo? Lalois, lemaila, significa arriba, elevar, etc. Eso es oila. Pero se refiere en este caso, y en todo el libro de Vayikra, en el tercer libro de la Toira, donde habla sobre ofrendas, oilo se refiere a lo que se llama generalmente como un holocausto. Holocausto significa que se quema, esta es la traducción de la palabra, se quema en forma completa en el fuego. Es una ofrenda de un tipo, es el tipo de ofrenda de la cual no hay beneficio para quien lleva la ofrenda. Beneficio quiero decir, no hay una porción de esa ofrenda que la come uno. Hay otras ofrendas, de vuelta, esto no... En el tercer libro de la Torá se habla ampliamente de este asunto y hoy no nos vamos a detener porque no importa tampoco para nuestro estudio en todos los tipos de ofrendas que hay, qué significa cada una, no es el momento. Pero la cuestión es que hay un tipo de ofrenda que se quema en forma completa en el altar. La palabra correcta para referirse a esto es holocausto. La gente utiliza esta palabra para hacer referencia al terrible, la terrible masacre de seres humanos en general y judíos en particular, 6 millones en la época de la Segunda Guerra Mundial. Y la gente lo llama el holocausto. Pero la verdad es que no es una palabra muy adecuada para lo que realmente ocurrió. En hebreo, la gente se refiere entre los círculos judíos, nadie habla de holocausto. La gente se refiere a la Shoah. Shoah en hebreo significa destrucción, desolación. Este tipo de significado, que es el significado adecuado de lo que nos ocurrió, destrucción, desolación, etc. Holocausto hace referencia como muchísimos de mis hermanos, de nuestros hermanos como seres humanos, etc., fueron quemados literalmente en hornos, incinerados, y no es algo honorable, no es algo bueno, etc., hablar de algo tan terrible de esa manera. Pero esa palabra está prestada de otro lado. ¿De dónde? De las ofrendas. Por ejemplo, la que hizo Noach. Oilois, una ofrenda de tipo oila, que se llama efectivamente holocausto. Pero los judíos en la Shoah, en la época de la Segunda Guerra, no fueron holocaustos. No fueron ofrendas a Dios, ni nada por el estilo. Es una palabra horrible para hablar de ese tema. La palabra correcta es Shoah, en hebreo, que significa desolación, destrucción. Confusión, ese tipo de significados. Ok, avanzamos. Esto es lo que hizo Noach. No es necesariamente de aquí, pero está relacionado con esto. O sea, no se aprende de acá, pero está relacionado con esto. Existe la posibilidad, está permitido que Bnei Noach hagan ofrendas a Dios de animales. ¿Cómo tienen que ser las ofrendas? ¿De qué tipo de animales tienen que ser las ofrendas? De qué forma tiene que ser ofrendada, valga la redundancia, la ofrenda, etcétera. Esto ahora no es el momento para lidiar y fuertemente no recomiendo hacer ofrendas, a pesar de que está permitido, incluso que se construyan un altar en el fondo de la casa, en el patio, o donde sea, en el balcón, no importa, y hagan su ofrenda a Dios. Tiene que ser en forma de oila, una ofrenda que se quema en forma completa a Dios, pero tiene que ser degollada como corresponde, según las leyes del judaísmo, tiene que ser cortada como corresponde, según las leyes del judaísmo, y esto no es tan sencillo, tan fácil. Habría que ir a un rabino y pedirle las leyes y preguntarle cuáles son las leyes, y hay que encontrar un rabino que quiera explicar estas leyes, y yo por un lado no soy experto en esas leyes, punto número uno. Punto número dos, incluso un rabino experto puedo entender perfectamente que no quiera explicar esas leyes, y lo apoyo. ¿Por qué? Porque hoy en día, en la mayoría de los países donde la gente, donde nosotros vivimos, los países occidentales, digamos, no está aceptado hacer ofrendas animales. Está prohibido incluso por las leyes de los países. Entonces, ¿para qué algo que es totalmente innecesario? ¿Para qué meterse en problemas con la ley del país buscando agradar a Dios, haciéndole una ofrenda? Puedes agradar a Dios de otra manera. Puedes dar tzedaka, puedes dar caridad, ayudar a otros. Puedes buscar la justicia y el agrado de Dios enseñando a otro las leyes de Bnei Noach. Hay tantas formas de agradar a Dios. Justo eso tenés que hacer. Justo esto es lo que buscás. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estás buscando? Bien, dicho todo esto, Noach efectivamente hizo ofrendas de los animales puros. Ya habíamos hablado en una clase anterior que Noach estudió Toira, cuando empezamos a hablar del diluvio. Noach estudiaba Toira, conocía las leyes de la Toira. Y ofrendó ofrendas de los animales, digamos, terrestres y de los animales, de las aves puras. Pura significa de aquellos que en el futuro iban a ser puras en la Toira, en Parshas Shmini, ampliamente, y Parshas Re'ei, ampliamente explicado qué animales son puros para consumir, qué animales no son puros para no consumir, etc. Pero estas son leyes que se aplican al judaísmo nada más. De acá se aprende que cuando un Ben Noach, Bas Noach, hace una ofrenda, tiene que ser de los animales puros, que para los judíos son puros. ¿Pero Ben Noach pueden comer cualquier cosa? Sí, menos Eibe Minahai. Vamos a hablar en un minutito de esto, una parte de un animal vivo. Pero el resto pueden comer lo que quieran. Hay un Midrash, esto ya lo comenté en algún otro video también, que habla de que hay una cierta recompensa, no se dice cuál es, pero hay una recompensa para quienes no comen cerdo, aunque no sean judíos. El judío tiene prohibido comer cerdo, pero incluso hay neyas que tienen permitido comer cerdo. Existe un midrash, una explicación de nuestros sabios, que habla que en el futuro por venir se van a presentar frente a Dios los pueblos y las personas, los individuos de los pueblos que no comieron cerdo también. Existe un midrash así. Al respecto de otro tipo de comidas, por ejemplo, me preguntan de mariscos, no hay ninguna prohibición, cero prohibición para Bnei Noach. Pueden comer lo que quieran, excepto, como ya dije, lo vamos a estudiar en un minutito, una porción de un animal vivo. Pero el resto, pueden comer lo que quieran. No hay ningún problema, ni ninguna necesidad de cumplir las leyes de Kashrut del pueblo judío. Ninguna necesidad. Bueno, avanzamos. Versículo 21. Vayorah Hashem es reyach anichoyach. Sintió, olió, Dios no tiene nariz ni nada por el estilo. Es una expresión de agrado. Sintió Dios el aroma agradable. De hecho, nuestros sabios mismos lo mencionan, pero en el libro de Vayikra, en el tercer libro de la Torá, donde se habla ampliamente de las ofrendas, no hay olor, no hay olor, no aroma, olor más asqueroso que el olor de las plumas de un ave, una paloma, qué sé yo, quemándose. Es horrible, es terrible, es insoportable para cualquier persona. Entonces, ¿qué quiere decir que Dios dice, oh, aroma agradable, reyach nihoyach, que es un aroma agradable, un fuego para Dios? ¿Qué aroma agradable? Es horrible el aroma. Entonces acá lo que estamos hablando no es aroma, propiamente dicho, sino el concepto es que Dios mandó y nosotros cumplimos, a pesar de que no lo entendamos. Con todo el concepto de las ofrendas no necesariamente lo entendemos, para qué sirven, cómo es, cómo es que llevar un animalito expiaba o no expiaba en la época del templo, no entendemos todo esto. Y esto es lo que genera reyach nihoyach, najas ruach, reyach nihoyach, es aroma agradable. Y en hebreo nuestros sabios explican, najas ruach, son muy parecidas las palabras, esto es agradable para Dios, shomarti benaser etzeni, que yo dije, dice Dios, y se hizo, se cumplió mi voluntad. Dios sintió el aroma agradable. Vayoymer Hashem el liboy, Dios dijo, Dios en su corazón, y ya hablamos de esto también, Y Ramban tiene un comentario interesante sobre esto. Loi oisiv le kalel oid eso adamo babura adam. No agregaré a maldecir más a la tierra por causa del hombre. Continúa el versículo. Ki yeitzer leiva adam ramine urav. Porque la inclinación del corazón del hombre es mala desde su niñez. Veloi oisiv oid le hakois eskolhai kashelosisi. Y no agregaré más a golpear, o sea, a matar a todos los vivos, como hice. Este es el versículo 21. Ramban explica qué significa que Dios hable con su corazón. Ramban dice así, esta frase, esta idea, acá estamos, por así decir, viendo como si una película que va pasando las imágenes y el mundo se va viendo de acuerdo a los diferentes personajes de la película. Entonces uno va caminando por la calle y se ve como un tipo camina por la calle y de repente la cámara muestra al tipo caminando por la calle. En un momento se ve a la película según los ojos de los actores, según el guión y el cuento de la película. Acá estamos viendo esta película de la Torá en los ojos de Dios. Cómo Dios observa. Entonces Ramban dice, Dios no le dijo a nadie esta frase del versículo 21, que sintió Dios el aroma agradable, etc. Esto no se lo dijo a nadie. No hay alguien que dijo, Dios sintió el aroma. No. Esto es Dios viendo la película desde los ojos de Dios. Solo que en el momento en que Dios mandó a Moshe a escribir la Torá, le dijo a Moshe, escribí esto. Que Dios sintió el aroma, etc. Andá y escribí esto. Que cuando Noyaj, terminando el comentario del Ramban, cuando Noyaj ofrendó sus sacrificios, esto subió en la voluntad de Dios. Y Dios decretó que no va a destruir más la humanidad, el mundo, etcétera, etcétera. Es interesante cómo observar los versículos. Ahora estamos hablando desde la perspectiva de Dios. Este es el versículo 21. Rashi comenta algo interesante. ¿Por qué dice dos veces el versículo, no volveré a maldecir? Después dice, no volveré a golpear. ¿Por qué dice dos veces no volveré? Rashi dice, esto es una expresión clásica, expresión del judaísmo, de juramento. Es una clásica expresión de juramento. Repetir un asunto, no, etcétera, es un juramento. Que Dios juró que nunca más va a traer un diluvio sobre toda la tierra. Sobre parte de la tierra, efectivamente sí. Y lo vemos, lamentablemente, hasta el día de hoy con el famoso tsunami, etcétera, con lo que sea que quiere decir en español. Todo el mundo entiende la palabra tsunami, pero no toda la tierra de vuelta. Otro comentario interesante, es muy largo, yo solamente voy a hacer un pequeño resumen y una idea de lo que trae este comentario, el Kli Yakar trae sobre la tierra. ¿Por qué Dios habla de maldecir a la tierra? ¿Qué significa que Dios maldijo a la tierra? Entonces, el Kli Yakar trae una frase del Ramban, que nosotros estudiamos hace mucho ya, en alguna de las primeras clases, cuando la Torá dice, Na'ase Adam Betzalmenu Kid Museino, hagamos al hombre en plural, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, etcétera, que ya lo estudiamos hace tiempo, en Parshas Bereishis. El Ramban traía que Dios estaba hablando con la tierra. La tierra, digamos, pone el material del hombre, el cuerpo del hombre, por eso el cuerpo del hombre vuelve sobre la tierra, hay que enterrarlo, etc. Y es una discusión si Bnei Noyaj pueden cremarse o no. Hay quienes dicen que no es un problema, y hay quienes dicen que en la práctica, por cuanto el Midrash dice, nuestros sabios dicen que Bnei Noyaj también van a participar de la resurrección de los muertos, es un comentario sobre un Midrash, etc. Entonces, si la persona se crema, ya no participa sin duda de la resurrección de los muertos, lo mismo que ocurre con Dios libre y guarde, si a un judío lo creman. No participa de la resurrección de los muertos. Entonces, hay quienes dicen que Bnei Noyaj tampoco deberían cremarse al fallecer, los cuerpos, para participar de la resurrección de los muertos. Hay quienes dicen. Si la pregunta concreta es, ¿se puede cremar? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Pero, si uno tiene fe fuerte en esto de la resurrección de los muertos para Bnei Noyaj, entonces no debería cremarse. En la práctica, la Torá dice claramente que el cuerpo del ser humano vuelve a la tierra, la afertashuv, a la tierra volverás, de donde fuiste tomado, etc. Y este es el concepto de que la tierra participó en la creación del hombre, según la opinión de Ramban, poniendo el material del cuerpo, la parte física, y Dios pone la neshama, pone el alma. Entonces el comentario dice que justamente esta es la idea de la maldición, que acá Dios está diciendo que no va a volver, no volverá a maldecir a la tierra por causa del hombre. ¿Por qué maldeciría, maldiría, no sé cómo se dice, maldicería, qué sé yo, a la tierra? Por esta cuestión misma que mencionamos anteriormente, que la tierra, al participar de la creación del hombre y poner la parte más grosera, ordinaria, por así decir, del hombre, el cuerpo, hombre, mujer, lo mismo, por supuesto, entonces la tierra es maldecida por haber puesto en el hombre inclinaciones materiales, ordinarias, etc. Ahora, el comentario tiene un largo asunto explicando un concepto interesante. Ya dijimos en una clase anterior, no recuerdo exacto, anterior, la anterior de la anterior, etc., que en Eretz Israel no hubo diluvio. En la tierra de Israel no hubo diluvio. Pero en el resto del mundo sí. Y el diluvio funcionó como una mikve, un baño ritual para purificar a todo el mundo, excepto la tierra de Israel. No quedó, digamos, purificada, porque no hubo diluvio en la tierra de Israel. Entonces el comentario explica interesante este asunto. En las palabras del Kli Yakar, un segundito, cuando la Torá habla de no hacer las actividades al pueblo judío, le dice, ¿qué hacen los pueblos que vivían en la tierra de Canaán, en Parsha Zahar y Mois? Justamente, ¿por qué habla de la tierra de Canaán y habla de que la tierra va a ser impurificada si la gente hace actividades inapropiadas, de relaciones prohibidas, etcétera? Justamente porque la tierra no fue purificada en la época del diluvio. Pero en el resto de las tierras no hay un asunto de tuma, de impureza en la tierra propiamente dicho, que afecte a la gente. Dicho esto, existe un concepto que nuestros sabios mencionan, que la tierra de las otras naciones está impura, y cuando uno vive fuera de Eretz Israel, por ejemplo, yo vivo en Argentina, fuera de Eretz Israel, hay cierta impureza que nuestros sabios explican, si bien no dan detalles, etcétera, por el hecho mismo de vivir fuera de la tierra de Israel. Existe este concepto. Y un punto más. El Kuzari, un libro muy interesante, filosófico, una discusión entre un rabino y el rey de los Kuzares, que termina convirtiéndose al judaísmo, etc. El Kuzari explica algo interesante sobre la tierra donde viven las naciones. Cada tierra tiene una influencia sobre la gente que vive en esas tierras. Así como hay tierras buenas para las uvas, hay tierras buenas para las manzanas o para diferentes frutos, cada tierra, según el clima, según el tipo de la tierra, etc., es bueno para un tipo de plantación determinada y tiene influencia sobre esa plantación determinada de acuerdo a qué de qué parte de la tierra viene. De la misma manera, sobre las personas, la tierra donde uno vive tiene influencia sobre la gente. Por eso tenemos diferentes idiosincrasias, diferentes pensamientos, las personas de diferentes lugares. No solamente la cultura local de la mayoría de la gente influye sobre las personas, la tierra misma influye sobre las personas también. Ya, esto es lo que trae el Kli Yakar. Por eso explica el Kli Yakar unos versículos más adelante, perdón, en este mismo versículo, versículo 21, el Kli Yakar explica que antes del diluvio, digamos, la tierra podía ser culpada por los pecados del hombre, porque la tierra, de vuelta, puso la parte más ordinaria, el cuerpo físico, etc. Pero después del diluvio, que la tierra fue purificada, ¿cuál es la razón de los pecados del hombre? Entonces Dios dice en este versículo 21, yo no voy a maldecir más la tierra, ya está, se acabó el tema de que la tierra tiene la culpa de que el hombre peca o se comporta de tal o cual manera. No voy a maldecir más la tierra, ahora es el Yetzer Leiva Adam, ahora es la inclinación propia del ser humano la que lo lleva a pecar. Y por eso el versículo dice, no voy a maldecir más a la tierra, ya está. Se terminó el asunto de echarle la culpa a otro, digamos. 22. Oid kol yemei ha'aretz. También, de vuelta, digamos, todos los días de la tierra. Zera, bekotzir, bekoir, bajoim, bekais, bajoire, biyom, alayla, loishmois. Ok, ¿qué son todas estas palabras? Se refiere, ahora las traducimos, pero se refiere a las diferentes estaciones y momentos del año, verano, invierno, etc., en la Tierra no va a dejar de funcionar el ciclo normal de la Tierra. Acá aprendemos que en el diluvio, propiamente dicho, ese año del diluvio, no funcionó el mundo, digamos, igual que lo conocemos hoy, de las estaciones, de las diferentes épocas, no funcionó así. ¿Cómo funcionó, dijo Eisnich? No lo sé, pero no funcionó exactamente como funciona hoy en día. Por eso el versículo dice, de vuelta, todos los días de la Tierra, Zera significa el momento de sembrar. Kotzir significa cosechar, Koer es frío, Hoim es calor, Kaitz es verano, Hoirf es invierno, Veyom Valaila y día y noche, Loish Boisu, no van a descansar, no van a descansar. Esta es la traducción literal del versículo, podríamos seguir adelante. El Talmud trae sobre este versículo algo muy interesante, que Bnei Noach tienen prohibido la observancia de Shabbat. ¿Shabbat? ¿Por qué? Veyom Valaila, Loish Boisu. La Tere está hablando a Noach, dice que día y noche no pueden descansar. Rashi explica en el Talmud, donde se menciona esta idea, y esa es una opinión muy particular de él, de Rashi, que tienen prohibido descansar. ¡Chao! No vayas. Nunca descanses. Estás cansado porque trabajaste, andando a dormir. Pero está prohibido determinar un momento para decir, hoy es un día de descanso. Rashi opina de esta manera. Ahora, ¿todo el mundo tiene que decir lo que dice Rashi en este asunto? No necesariamente. Otras opiniones dicen que el problema para Bnei Noach respecto de Shabbat, de Shabbat en particular, el problema es tomar un día a la semana y usarlo como descanso para Dios, porque Dios dijo que hay que descansar. Esto no le corresponde a Shabbat. De hecho, la Gemara dice, el Talmud dice claramente, un no judío que descanse en Shabbat, Hayav Mesa, recibe pena de muerte celestial. Hay quienes dicen, y ahora no es el momento para todo el detalle, hay un video en el canal sobre este tema específicamente, hay quienes dicen que se puede recordar Shabbat. No se puede descansar en Shabbat, o sea, no hacer todo lo que no hay que hacer en Shabbat, esto no se puede. No prender fuego, no prender las luces, no cargar en la calle, etc. Esto Bnei Noach tiene prohibido, pero hay que recordar el Shabbat. Por ejemplo, hacer kiddush, santificar el día, con vino y con jalot, y festejar, y qué sé yo, qué sé cuánto. Y hay quienes quieren decir esto basados en un comentario justamente del Kli Yakar. Que este comentario no está ahora en el libro que estamos estudiando, está en el comentario del Kli Yakar en Parshas Yisroi, en el segundo libro de la Toira, en el libro de Shmois, Parshas Yisroi, específicamente sobre los 10 mandamientos. Tiene toda una explicación larga, relativamente larga, sobre este tema. Hay quienes recortan, como quien dice, copy-paste, la explicación para decir que Bnei Noach deben recordar el Shabbat de vuelta, haciendo kiddush y comiendo halá y festejando en la mesa, etcétera, etcétera. Mi humilde opinión, después de leer el comentario, es que el comentario no está diciendo eso, todo lo contrario. Ahí el comentario habla de los 10 mandamientos y aparece dos veces en la Torah los 10 mandamientos, una vez en Parshas Yisroi, como dijimos recién, y una vez en Parshas Vayeshanan. Y hay ciertos cambios, ciertas detalles de cómo se dice en una vez y cómo se dice la segunda vez, no es exactamente igual. Y el comentario quiere explicar esos cambios diciendo que originalmente Dios había pensado dar los 10 mandamientos para toda la humanidad. Pero la humanidad no lo aceptó, no lo quisieron hacer. Entonces Dios dio los 10 mandamientos solamente para el pueblo de Israel. En la práctica esto es así. Y en la posibilidad, que después no se cumple en la práctica, en la posibilidad de Dios dar los 10 mandamientos para todas las naciones, ahí tiene sentido que las naciones recuerden el Shabbat, no que cumplan todas las leyes, pero que recuerden el Shabbat. Pero por cuanto esto no se cumplió y las naciones no aceptaron los 10 mandamientos, esto queda descartado y Dios entregó los 10 mandamientos al pueblo de Israel. Entonces no corresponde que recuerden el Shabbat. Esto es lo que dice el comentario. Hay quienes recortan el último pedazo del comentario y dicen, no, mira, los no judíos tienen que recordar las llaves, no cumplan llaves, pero recordalo, sentate en la mesa, festejá, cantá canciones y aplaudí, y esto es recordar las llaves y está bien. No está diciendo ese comentario. Si lo quieren sacar de otro lado, cada uno hace lo que puede, lo que quiere, y tiene que tener una guía, como dicen nuestros sabios en Pirkei Ovis, la ética de nuestros padres, hacei, lejá, ra, hacete de una guía, hacete de un maestro, y uno tiene que seguir una línea en particular, para bien y para no también, lo que le gusta y no necesita lo que no le gusta, porque por eso es una guía. Por eso es una guía. Uno no puede tomar una guía, uno puede ir a, no puede hacer doctor shopping, buscar el médico que te gusta, que te dice lo que te gusta y te da la pastilla que vos querías tomar. Vos vas al médico para que te diga lo que tenés que hacer, te guste o no te guste, hay que ponerse esta inyección. Y uno se calla la boca y se pone la inyección, porque el médico estudió, supuestamente sabe lo que está haciendo. Todos nos equivocamos, somos seres humanos, está todo bien. Pero en la práctica, uno hace lo que el médico le dice. Ay, no te gusta, existe el concepto de buscar dos, tres opiniones cuando se trata de algo grave, una operación grave, etc. Pero en la práctica, uno sigue al fin y al cabo la mayoría de las opiniones o lo que opina el experto, etc. Lo mismo pasa con una guía. En términos del acercamiento a Dios, en términos del estudio, etc., hacéle jarab, hacete de una guía y seguilo, lo que te gusta bien, lo que no te gusta, pues así es, así también está bien, más allá de los errores que uno pueda tener como ser humano. Esto era el versículo 22. Vamos al versículo 1 del capítulo 9. Vaivarej Elohim es Noyaj. Bendijo el Señor a Noé, ves Banab y a sus hijos, Vayomer Lahem, y les dijo así: ¿cuál es la braja? ¿Cuál es la bendición? Perú, Urebú, Humiloes, Aretz. Hagan frutos y multiplíquense y llenen la tierra. Acá vamos a ver más adelante que aparece de vuelta este concepto de Perú, Urebú, de tener hijos. Es una discusión entre nuestros sabios, es una mitzvah, un precepto para Bnei Noé de tener hijos. De este versículo seguramente no se aprende, con seguridad no se aprende, ni para un lado ni para el otro. ¿Por qué? Porque este versículo está hablando de una braja, una bendición. Dios no está diciendo una orden: señores, hagan esto o aquello, o no hagan esto y aquello. Sino que Dios está, Vayivarej Elohim, así empieza el versículo, bendijo Dios para que tengan hijos, no porque dé una orden. Vamos, muchachos, llenen la tierra. Segundo versículo, Umarajem, Al Kol Hayas. Y el temor de ustedes y el miedo de ustedes estará sobre todos los animales de la tierra, y sobre todas las aves del cielo, y su adama, en todo aquello animal, digamos, que de vueltas por la tierra, y en todos los peces del mar, en sus manos fueron dados, en sus manos fueron entregados todos estos animalitos. 3. Todo animal que está vivo para ustedes será para comida. Antes de Noé, el ser humano tenía prohibido comer animales. A partir de Noé, Dios permite a los seres humanos consumir animales y el resto, de hecho, el resto de los animales también tenían prohibido comerse entre ellos. A partir de Noé, Dios permite que los animales coman otros animales. Continuando con el versículo 3, que Yerek Eisev Nosati, así como las verduras y los pastos, les entregué a ustedes todo. Pueden comer todos los animales, pero, y acá viene la condición que yo dije al comienzo que íbamos a hablar, que es lo que un Bnei Noach no pueden comer. Pero carne, basar es carne, con su alma, la sangre, su sangre, no coman. O sea, está prohibido comer lo que en hebreo se llama eiver minahai, un miembro de un animal vivo. Es decir, mientras el animal todavía está vivo, está prohibido comer un miembro de ese animal. Arrancar una pata a la vaca y comérsela mientras la vaca está ahí sufriendo, digamos, de que le arrancaron la pata, etc. Esto está prohibido comer, para Bnei Noach y para judíos también. Pero acá estamos hablando específicamente de Bnei Noach. ¿Qué significa Benafshoi Domoi? Con su alma en su sangre. Nuestros sabios explican, esto es algo importante para tener clara la perspectiva de la Torah, nuestros sabios explican, y esto es en la Torah varias veces, en el tercer libro de la Torah, en el tercer libro, en el libro de Vayikra, varias veces aparece el concepto de que el alma está en la sangre. Pero esto no significa que la sangre es el alma. Son dos cosas diferentes. Alma y sangre son dos cosas diferentes. La sangre lleva y reparte la vitalidad en todo el cuerpo. Y hay un, así es la expresión, revis dam. Hay un revis, que es una medida de 86 mililitros de sangre, que se considera la parte fundamental en donde reside el alma en la persona. Y esos 86 mililitros, por supuesto que por el cuerpo de un ser humano circula mucho más de 86 mililitros. Yo no soy médico, así que tampoco sé cuánto exactamente de sangre hay en el cuerpo, pero mucho más de 86 mililitros, sin duda. esto circula por el cuerpo y está dando vueltas por el cuerpo. Cuando decimos que la sangre es el alma, cuando la persona pierde toda su sangre, incluso los 86 mililitros que representan la vida de la persona, porque la persona se desangró y perdió toda su sangre, ok, la persona entonces se murió. Pero esto no significa que toda la sangre de la persona es el alma. ¿Y para qué doy tantas vueltas? Está permitido tomar transfusiones de sangre y está permitido donar sangre o dar sangre o lo que sea, sacarse sangre para hacer un examen, 100% permitido para judíos y para no judíos. ¡Ay, la Torá dice que la sangre es el alma! Pará, en la sangre se inviste, se expresa el alma y específicamente en 86 mililitros de la sangre, pero no en toda la sangre. Y de vuelta, no hay ningún problema, cero. Ya sé que los testigos de ta-ta-ta dicen esto, lo que digan lo que quieran, Bobby Mice, son tonterías. Para el judaísmo son tonterías. Se puede recibir sangre y se puede dar sangre. No hay ningún problema. Obviamente, hay que consultar a un médico cuando corresponde recibir, cuando corresponde dar, y los diferentes factores, RH, esto, aquello. Ok, yo no soy médico, vayan a preguntar a un médico qué es lo que puedes recibir y qué es lo que puedes dar y cuándo puedes dar, y si hay que ayunar o no hay que ayunar. Ok, yo no sé esto. Hay que preguntar a un médico. Pero se puede recibir y se puede dar sangre y se puede sacarse sangre para hacer todo tipo de exámenes que sean necesarios. No hay ningún problema. Dicho todo esto, de vuelta, el versículo 4 es un versículo concreto, importante para Bnei Noyaj. Está prohibido comer parte de un animal vivo. En otra clase, parte de este curso, lo que pasa es que de un número anterior, ahora estamos en el curso 6, no recuerdo ahora qué número de curso fue, explicamos que el Maral de Praga explica, el Maral de Praga vivió en Praga justamente, Yehuda Lowy se llamaba, año 1630, por ahí. El Maral de Praga explica que la idea detrás de esta mitzvah, esta es su explicación, no quiere decir que es la única, ni quiere decir que es la explicación, esto es su explicación y es interesante, por eso lo menciono. ¿Por qué no se puede comer Eiver Minahai? ¿Cuál es el problema de comer una parte de un animal vivo? Si en la práctica Dios te permitió comer animales, anda a comer. ¿Cuál es el asunto? Él explica que esto expresa taiva, pasión. Una persona que está tan desesperada por sus pasiones, tan tomada, digamos, por sus pasiones, que ni siquiera puede esperar hasta que el animal se muera para comérselo. Y se lo come antes siquiera de que se muera. Por eso es una parte de un animal vivo. Esto expresa, esta prohibición expresa la idea de, señores, controlen sus pasiones. Controlen sus pasiones, paciencia, y en todos los aspectos de la vida. Controlen sus pasiones. Esto es lo que representa Eve Minahai para el Maral de Praga. Continuamos con el versículo 5. Ve'aj, y sin embargo, es dimchen lenafshoisehem et roish. Traducción literal, su sangre, la de ustedes. Su sangre para sus almas requeriré edroish miyad kol hayo edresheno, de mano de todo animal salvaje lo voy a requerir, umiyad adam, y de manos del hombre miyad ish ochiv edroish es nefesh adam, de mano de un hombre y su hermano o a su hermano requeriré el alma de la persona. Este versículo viene a expresar que está, varias cosas. Punto número uno, está prohibido suicidarse. Está prohibido el suicidio en el judaísmo, tanto para judíos como para Bnei Noyaj. La idea básica, y no estamos hablando de una persona enferma mental que toma esto como solución, entre comillas, a sus problemas. No estamos hablando de alguien que no está en sus cabales para tomar una decisión. ¿Por qué nació así? ¿Por qué es así? No lo sé, esbozar explicaciones es jugar a ser Dios. Yo no soy Dios, eso lo tengo clarísimo. Entonces, no hay explicaciones. Pero en general, una persona que decide quitarse la vida es una persona que también está jugando a ser Dios y está decidiendo qué hacer con algo que no le pertenece. Porque la vida no nos pertenece, ni el cuerpo nos pertenece y tenemos una obligación de cuidarlo. Y de acá se desprenden montones de asuntos. Tatuajes, operaciones innecesarias, no me gusta más mi nariz porque me parece que es muy grande, me la cambio por otra que esté así de torcida. ¿Quién dice que es correcto? Hay que consultar con una autoridad alágica competente en qué casos sí, en qué casos no. por ejemplo, Dios libre y guarde, si hay un accidente muy grande, una quemadura muy profunda, etcétera, y corresponde en ese caso hacer cirugía plástica, bueno, se consulta con la autoridad rabínica, casi siempre corresponde y casi siempre es autorizado. Pero simplemente porque no me gusta, no. Porque hay un riesgo y hay una prohibición de ponerse en riesgo. Y la prohibición de ponerse en riesgo. Entonces, ¿es apropiado hacer este tipo de operaciones? En general la respuesta es no. En general no. Por esto mismo de que está prohibido el suicidio, está prohibido jugar con el cuerpo y con el alma. Una persona que se suicida está decidiendo qué hacer con su propio cuerpo, quitarle la neyama, el alma, y qué hacer con su propia alma, con su propia vida. Y esto no es para nosotros, esto le pertenece a Dios. Tanto el cuerpo como el alma le pertenecen a Dios. Rashi comenta de vuelta, este versículo viene a explicarnos que está prohibido quitarse la vida. Por eso el versículo dice, Dim hem le nafshei hem, la sangre de ustedes en su alma, o sea, su propia alma que circula por la sangre, como explicamos anteriormente, no te la podés sacar. No te la podés sacar, no podés decir lo que quieres hacer con tu vida. Continúa Rashi explicando el versículo sacado del Talmud, incluso una persona que se ahorca a sí misma. Porque una cosa es, yo qué sé, hacerse un corte, Dios libre y guarde, las venas, se desangra y se salió toda la sangre. Oh, la Torá dice que no me puedo sacar mi sangre. Pero me puedo ahorcar, si me ahorco en la sangre no se va, se queda todo adentro. ¿Se puede? Tampoco se puede. Por eso dice, Lenafshoy Seichem, según su alma, incluso si no sale nada de sangre, también está prohibido. También se aprende de este versículo que está prohibido matar, que una persona mate a otra. Está prohibido también el asesinato, y esto se aprende también de otros versículos, no solamente de acá, pero Dios está dando ciertas reglas, digamos, para todos los seres humanos. 6. Shoifech, como acabo de decir, Shoifech dam ha'adam ba'adam damay ishafech. Una persona que vierte la sangre de una persona, o sea que asesina, en la persona su sangre será vertida. O sea, la prohibición de asesinato está prohibido. ¿Por qué? Ki betzelem elokim asadam, porque a imagen de Dios hizo al hombre. O sea, Dios hizo al hombre a su imagen, sea lo que fuera que quiere decir. Ya estudiamos en Parshas Bereishis, ahora no es el momento para toda una explicación sobre este tema, pero el punto es que está prohibido el asesinato. 7, versículo 7. Ve'atem peru urevu, y ahora sí es una orden, y ustedes hagan frutos y multiplíquense, shir tzuva aretz urevuva, anden por la tierra y multiplíquense en ella. En el versículo que vimos anteriormente, el versículo 1 del capítulo 9, Vaibarej Elohim, Dios bendice a Noach para que se multiplique y que tenga muchos hijos. En este versículo, el versículo 7, Dios da una orden. Pru urebu, multiplíquense, muchachos, hagan frutos y multiplíquense. Es una discusión entre nuestros sabios si esto es un precepto positivo para Bnei Noach o no. La mayoría de las opiniones dicen que no es una obligación tener hijos para Bnei Noach. Hay un comentario, el Sheiltes de Rabbi Ahoy, estamos hablando de un comentario muy antiguo, para aproximadamente año 800, 900 de la era común, él dice que sí hay un precepto para Bnei Noach de tener hijos. De esto se desprenden muchos asuntos, como por ejemplo la idea de, en hebreo se dice zera levatara, eyaculación en vano, si está permitido o no está permitido, es una discusión entre nuestros sabios también, y depende de si uno tiene obligación de tener hijos o no. Si tienes obligación de tener hijos, ¿qué haces desperdiciando la simiente? No tienes obligación de tener hijos, entonces ¿qué importa si desperdicias la simiente? Pero por el otro lado, más adelante, no en esta parcha, aparece la historia de Er y Oinon, dos hijos de Yehuda, que ellos eyaculaban en vano y Dios no le pareció bien, entonces murieron. Es discutible el asunto, pero Rashi y otros comentarios traen la idea de que efectivamente, en este caso, el versículo 7 está dando una orden, y en el versículo 1 no es una orden, sino solamente una bendición, ¿no? Hay la repetición, digamos, de esta orden. Ay, alguien va a preguntar, y si acá está escrito claramente, es una orden, ¿por qué el rabino dice que no hay una obligación para Bnei Noyaj? Si está hablando con Noyaj, está hablando con los hijos de Noyaj y Noyaj, etcétera, ¿por qué no sería una orden para Bnei Noyaj tener hijos? Y la respuesta es que es un poco complejo técnicamente hablando, pero la respuesta básica es que todas las mitzvot que Dios no repite en la Torah, es un concepto talmúdico, que no repite en la Torah, fueron dadas al pueblo de Israel. Es decir, en el momento en que Dios entrega la Torah, se renueva, digamos, por llamarlo de alguna manera, el pacto y los preceptos que Dios ya había dado para el pueblo de Israel, e incluso para otras naciones también, como estos que estamos estudiando, se renuevan y se dan al pueblo de Israel. Pero hay preceptos que no se repiten, como por ejemplo, Pru Urvu. Entonces, nuestros sabios explican que esto fue quitado de Bnei Noyaj, en el momento de la entrega de la Torah, fue quitado ese precepto de Bnei Noyaj y fue entregado al pueblo de Israel. Así dicen nuestros sabios, no importa todo el tecnicismo ahora, lo estudiamos incluso en este curso, si no me equivoco, en algún otro número de curso que tampoco me acuerdo cuál es, cuando estudiamos el Talmud en Sanedrin, donde habla de los preceptos de Bnei Noyaj. Es muy técnico y un poco complicado, pero esta es la cuestión, es una discusión incluso hasta el día de hoy. Por esta opinión del She'ilto de Rabbi Ahoy, así se llama el libro, que él dice que sí hay una mitzvah, un precepto de Bnei Noyaj de tener hijos. Versículo 8, Vayemer elokim el Noyaj, dijo el Dios, el Señor a Noyaj, Belban avitailem boy, a sus hijos, diciendo, 9, versículo 9, Va'ani hineini meikim esberisi itchem, y yo, he aquí, sostengo mi pacto con ustedes, ves Zarahem, Ajarehem, y con la descendencia de ustedes después. Es decir, Dios va a hacer el pacto, sostener el pacto que ya dijo al comienzo del diluvio, no sé si se acuerdan, al comienzo del diluvio Dios hizo un pacto con Noyaj y nosotros explicamos el comentario de Rashi, decía, para que la comida no se pudra en el arca durante todo un año, etc. Y aquí Dios dice, voy a sostener ese pacto que hice con ustedes, y digamos, lo va a ampliar. Versículo 10. Veis con nefesh ha-chaya asher itchem, bo'oif, ba-beheima, ubechol chaya, sa'aretz itchem, y con el mismo pacto, con todas el alma de animales que están con ustedes, las aves y los animales domésticos, y todos los animales salvajes sobre la tierra junto con ustedes, mikol yeitzei ha-teiva, de todos los que salen del arca, lejol hayasa aretz, todos los animales, las bestias de la tierra. ¿Cuál es el pacto? Versículo 11. Vaquimoisi es berisi itchem, y voy a sostener mi pacto con ustedes. Velo ikores kol basar od mi mea mabul, y no voy a destruir toda la carne, o sea, todo lo vivo, más de por las aguas de un diluvio, no va a existir diluvio sobre toda la tierra de vuelta. Si no existirá otro diluvio, perdón, para destruir toda la tierra. 12. Vayomer Elohim, dijo el Señor, Zois ois haberis asheranina isen beini veineichem. Esta es la señal del pacto que yo doy entre yo y entre ustedes. Uvein kol nefesh hayo asheritchem, y con todos los animales que están con ustedes. Le doy lo isailam, por todas las generaciones. ¿Cuál es la señal del pacto? Versículo 13. Eskashti nosati be'anan. Mi arco, se refiere al arco iris. Mi arco di en la nube. Ve'aisale oisberis. Y será este arco para una señal del pacto. Beini u beina aretz, entre yo y la tierra. En hebreo es correcto. Ahora sí, en castellano suena muy raro. La tierra y yo, se dice. Pero en hebreo es una forma correcta de decirlo, versículo 14, Behoyo be'aneni anan al aretz, y será cuando se me ocurra, aneni, literalmente viene la palabra anan, anan significa nube, be'aneni anan, cuando se vengan las nubes, hay una expresión en español, se viene la noche, hoy veis, se nos viene duro, etc., be'aneni anan al aretz, cuando Rashi explica, cuando se me ocurra frente a mí traer oscuridad y perdición a la tierra, traducción literal, cuando se ennubezca con las nubes, venirás a aquellos beanán, se verá, será visto el arco iris en las nubes. ¿Y para qué sirve ver el arco iris en la nube? Versículo 15. Zoharti es Berisi, Asherbeini y Beneihem. Y recordaré mi pacto entre yo y ustedes. Uben con Nefesh Haya Bechol Basar. Y con toda la alma viva de toda la carne. Velo yehoy amaim le mabul. Y no será más el agua para diluvio. Le shahes kol basar. Para destruir toda la carne. Vamos a terminar el concepto y después volvemos para atrás. Tezain, versículo 16, de Hoiso a Akeyes de Anán, y será el arco iris, en las nubes, Ureisio, y lo veré, o la veré, en hebreo es femenino, Lizkor Bris Oilam, para recordar el pacto eterno, Bein Elekim, Uben Kol, Nefesh Hai, Bechol Basar, Asher al Haaretz, entre el Señor, que ya estudiamos en algún otro momento y en muchos otros lugares, Elekim es un nombre de juicio. Y en este caso, juicio sobre la persona, sobre la tierra, sobre las personas, severidad. Y en este caso, este nombre específicamente de Dios es utilizado, esta expresión divina es utilizada para decir hay un pacto de que incluso la justicia divina, la severidad divina, el rigor, etcétera, no va a destruir la tierra. No va a destruir la tierra. Y será esta, entonces de vuelta, el versículo 16. Será este arco iris en la nube y lo observaré, lo miraré para recordar el pacto eterno entre Ben Eloikim, Ben con Nefesh Haya, Bechol Basar, Asher al Haaretz, entre el Señor y entre todas las almas de vida en toda la carne sobre la tierra. Versículo 17. Vayem Eloikim al Noyach, le dijo el Señor a Noyach, Zois oisabris, Asher akimoisi, Beiniu, Ben Kol Basar, Asher al Haaretz. Esta es la señal del pacto que levanto, sostengo entre yo y entre toda la carne sobre la tierra. Después, Dios mediante el resto de la historia lo vamos a ver en la clase que viene, pero vamos a volver para atrás, un comentario del Ramban, de Nachmanides, sobre el arco iris, que es interesante, y después un comentario de la Gemara, del Talmud, sobre el tema del arco iris. El Ramban tiene un comentario relativamente largo sobre esto, yo no voy a leer todo el comentario de él, pero él trae la opinión de quienes dicen que en la práctica, en este momento, o sea, de la historia, cuando Dios hace un pacto con Noé, Dios, entre comillas, inventa el arco iris, lo coloca en su lugar, por así decir, y trae una idea interesante de esta gente, que después él reivindica esta parte de lo que va a decir ahora, no lo que dijo antes, esto lo vamos a rechazar. Vamos a ver, paciencia. Pero esto lo reivindica y es interesante. ¿Por qué el arco iris es para abajo? Empieza abajo y termina abajo. Tendría que empezar arriba y terminar arriba, porque es algo que Dios viene, Dios trae. Dios nos muestra el arco iris y yo empiezo arriba y termino arriba, ¿no? Es para abajo. Entonces, él trae la idea de estos personajes que él después rechaza, que cuando uno quiere mostrar una señal de paz, uno da vuelta el arco. Imagínense el arco de con flechas, ¿sí? Para tirar una flecha y matar a otra persona. Cuando das vuelta el arco, estás diciendo, bueno, mira, basta de guerra, paz, se acabó, yo no te voy a hacer nada, tengo el arco dado vuelta, no te puedo tirar una flecha, obviamente. Entonces, esto es una señal de paz. Por eso el arco iris empieza abajo y termina abajo, como al revés de lo que debería ser, como una señal de paz. Pero este concepto vale, dice el Ramban. Eso está bien, lo de la señal de paz, y por eso el arco iris empieza abajo y termina abajo. Pero el concepto de que Dios puso el arco iris a partir del diluvio, el Ramban dice, nah, de ninguna manera, esto no va. Y ahora sí vamos a leer las palabras del Ramban. Para tener una idea de lo que estamos hablando, el Ramban vivió en España, año 1250, aproximadamente. Y nosotros, después de explicar lo que yo dije antes, y nosotros forzosamente debemos creer en las palabras de los griegos. ¿De dónde sale el arco iris? ¿Qué dicen los griegos? Que cuando los rayos del sol en el aire húmedo golpean, digamos, el aire húmedo, los rayos del sol, ahí se ve por naturaleza el arco iris. Es como un prisma que descompone la luz. Esa es la práctica. El sol, los rayos del sol, golpeando las gotitas de lluvia, de un día lluvioso, de un día húmedo, esto es lo que genera y muestra el arco iris. Es algo natural en la creación. El Ramban continúa, porque cuando vos tenés un vaso con agua, un recipiente con agua, y lo ponés frente al sol, también podés ver algo similar al arco iris, un prisma. Y cuando vos mirás esto, el lenguaje de la Toira, te vas a dar cuenta que de esto está hablando. No hay algo nuevo que Dios trajo a la creación, o sea, el arco iris, a partir del diluvio. No, señor, porque el versículo dice, Skashti no sati, el arco iris di, en pasado, no lo doy. No dice doy, yo pongo el arco iris ahora para mostrarte que es una señal, etc. No, no, sino que te indica que ya existía el arco iris y Dios elige esta señal. Después el Rambán continúa con otras ideas, pero este es el punto clave que yo quería traer. Dios elige el arco iris como señal del pacto que él está haciendo. Esto sí es algo, el pacto en sí es algo, entre comillas, nuevo que Dios está trayendo a la creación. Señores, voy a hacer un pacto con ustedes, o voy a sostener el pacto que ya empecé con Noaj antes del diluvio, que nadie le haga daño, que no se pudre la comida, etc. Ok, aquí Moisés Brisi, voy a sostener este pacto. ¿Cómo te muestro? ¿Cuál es la señal de que efectivamente voy a sostener este pacto contigo? Mira el arco iris. Ahora bien, ¿qué representa entonces el arco iris? Como dijo Rashi antes, en el versículo 14, cuando se oscurezca la tierra con nubes, entonces se va a ver el arco iris entre las nubes. ¿Qué representa cuando Dios esté cansado, por así decir, esto es una expresión entre comillas, de nosotros, porque somos un desastre, y esté pensando, va, sí, voy a tener un diluvio sobre esta gente, me tienen podrido, se acabó? Se me ocurre traer oscuridad, perdición en las palabras de Rashi. Sobre la tierra voy a poner el arco iris para recordar que hice un pacto con el ser humano, de que no voy a destruir más al mundo entero con un diluvio. Quiere decir que el arco iris representa un pensamiento destructivo de Dios. No es algo de simja, de alegría. Por eso nuestros sabios dicen, uno no debería mistáqueles como observar detenidamente el arco iris, porque lo que representa de vuelta no es que es algo lindo, es algo bonito, y los colores, y todo bien, pero representa en realidad que Dios estuvo a esto de destruir todo. Y recordó su pacto, porque él mismo dijo que lo iba a hacer, entonces no destruyó todo. Hay una braja, hay una bendición, que la verdad es que no la tengo ahora en la cabeza. Toda la braja, toda la bendición que se dice cuando uno observa el arco iris. Si me dan un segundo, la busco rápidamente y les comparto el texto de la braja, es interesante. Un segundito. Un segundito. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del Universo, que recuerda el pacto y es fiel en su pacto y sostiene su palabra. ¿Cuál es la palabra que sostiene? Que no va a destruir todo el mundo. Esto es lo que representa el arco iris. Por eso no hay que observar demasiado el arco iris. Y si uno ve el arco iris, debería decir esta braja, esta bendición, que está en la aplicación Brei Noaj en español. Un punto más, y con esto pasamos a las preguntas. En el versículo 12, donde se está explicando, empezando a comentar sobre el tema de la señal del pacto, el arco iris, etcétera, etcétera, hay una palabra que está escrita de una forma muy particular. El versículo dice, dijo el Señor, este es el versículo 12, dijo el Señor, esta es la señal del pacto que yo doy entre yo y ustedes y todos los animales vivos, etcétera, le doirois oilam, las últimas dos palabras del versículo, por las generaciones eternamente. O sea, por todas las generaciones. La palabra doirois está escrito sin la letra vav. La letra vav en hebreo puede representar como una V corta, V, o una O, o una U. En este caso, la palabra doirois significa generaciones en plural, y debería estar escrita con dos letras vav. Doi, es el sonido oi, o, lo que sea, ashkenazi, sfardi, no importa. Doirois, dos veces la palabra, aparece la expresión oi, la expresión o para los fardim, debería estar escrito con dos letras vav, y sin embargo no está escrito. Está escrito como si fuese mal leído, a propósito, mal leído, le darás. Mal leído a propósito. ¿Qué representa esto? Rashi trae de nuestros sabios que toda generación en donde hubo grandes tzadikim, grandes justos, que protegían, digamos, a la generación, nunca se vio el arco iris. Hubo generaciones en las cuales el arco iris no apareció. ¿Por qué? Porque las personas, o por lo menos algunas personas, eran tan, pero tan meritorias, tan grandes justos, que no era necesario el arco iris, el mundo se sostenía por esos justos. Rashi trae dos ejemplos, como la generación de Hizkiyahu. Hizkiyahu fue un rey de la tierra de Israel, está en el Tanaj, ampliamente explicado, nuestros sabios dicen que incluso era Mashiach, podía ser Mashiach, pero la generación no se lo merecía. Okay. Hizkiyahu fue tan, pero tan elevado, el mismo que no era necesario el arco iris, nunca fue necesario el arco iris en su generación. Y la generación de Rabbi Shimon ben Yochai tampoco se vio el arco iris. Por el mérito de este gran justo, este gran tzadik, etc., no se vio en su generación el arco iris. Y por eso la palabra doiros, generaciones, no está escrita en forma plena, completa. Porque hubo generaciones en que no fue necesario. Esto es al respecto del texto. Dios mediante la clase que viene analizamos lo que pasó con Noyaj y los hijos de Noyaj, que es una historia larga que vale la pena detenerse más en detalle. Esto Dios mediante para la clase que viene. Hay algunas preguntas, vamos a ver un segundito. Bueno, Bárbara preguntaba si se podía comer mariscos. Ya aclaré que no se pueden comer mariscos, no son kosher, no se pueden comer. Y Laura pregunta, ¿cómo estudiaba Noyaj Toira si no estaba entregada? Ok, la pregunta vale. ¿Qué texto estudiaban? No lo sé. Pero en la práctica, no solamente Noyaj estudiaba Toira, sino que Noyaj, después Shem, Eiber, Shem era hijo de Noyaj, Eiber era nieto de Noyaj, Abraham Avinu estudiaba Toira, Yitzhak estudiaba Toira, Jacob estudiaba Toira. Nuestros sabios dicen que nunca se interrumpió la cadena de estudio de Toira de nuestros patriarcas. Nunca. ¿Qué texto estudiaban? No lo sé, pero efectivamente estudiaban Toire, por eso Noyaj sabía qué animales eran puros y qué animales eran impuros, porque esto es algo que iba a aparecer más adelante. Efectivamente estudiaban Toire. Bárbara pregunta, por ejemplo, el pollo ya cocinado que tiene una partecita negra, creo que sangre se podría. Bnei Noyaj tienen permitido comer sangre también. Judíos no tienen permitido comer sangre, Bnei Noyaj sí. Entonces no hay ningún problema en comer pollo con la parte negra. Sin la parte negra se puede comer, no hay ningún problema. Laura pregunta, ¿cómo se pueden rectificar las transgresiones? Uf. Algunas con trabajo comunitario, pero las de suicidio, asesinato, idolatría, adulterio. Schwer, es difícil. La respuesta simple es teshuvah. Teshuvah significa arrepentimiento. Y esto lo vemos específicamente para Bnei Noyaj. Lo vemos en Parshas Breishis. Dios le dice a Caín, asesinato. Dios le dice a Caín, si mejorás, sintetiv seis, si mejorás vas a poder cargar, o sea, perdonar tu pecado. Dios se lo dice a Caín antes de que peque, esa es la verdad. Pero obviamente Caín ya estaba, surge del texto mismo, ya estaba claramente deprimido y molesto porque Dios había aceptado el Corban, la ofrenda de Hebel y no su ofrenda. Está clarísimo, Caín estaba buscando la oportunidad de matar a su hermano, ni sabía ni cómo matarlo porque no sabía qué era morir, qué era matar, etc. Pero Dios ya se dio cuenta de esto y le dijo, flaco, lo que estás pensando no está bueno. Si vos haces tshuva, te arrepentís, vas a poder cargar, vas a poder perdonar tu pecado. Lo vemos también en la historia de Nínive. En el Sefer Yoina, es uno de los profetas del libro de profetas, básicamente hablando, la historia de Nínive es que había toda una ciudad de no judíos, no había judíos ahí, y Dios lo manda a Yoina, a profetizar que Dios iba a destruir Nínive, y en la práctica la gente de Nínive hacen tshuva, se arrepienten. Es una discusión gigante, muy grande entre nuestros sabios, si existe tshuva para Bnei Noyaj o no. Pero esto es un tema en sí gigante para charlarlo en una clase entera solamente sobre ese tema. ¿Cuáles son las opiniones? ¿En qué se basan? Etcétera. Yo, basado en un comentario del Rebbe, puedo decir que hay tshuva para Bnei Noyaj y específicamente subrayo Bnei Noyaj. Porque desde la perspectiva hasídica Chabad, hay una neshama, hay un alma especial que tienen Bnei Noyaj, no importa ahora todo el detalle, para los que saben y estudiaron un poco, se llama Klipas Noiga, pero ahora no voy a explicar todo el detalle porque en ese lugar y momento, para ellos existe tshuva incluso para corregir el pasado. Pero para no judío cualquiera, que es idólatra, etcétera, es discutible si existe tshuva o no. Hay opiniones que dicen que no, que solamente del momento en que la persona se arrepiente hacia el futuro y no tiene cómo rectificar el pasado. Existen esas opiniones, pero es para estudiarlo detenidamente. Un segundito. Bárbara dice, si las leyes fueron dadas al pueblo de Israel, entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con el hombre que comete adulterio? ¿No hay nada que le prohíba hacer eso en la Torá? Es una pregunta muy compleja, Bárbara. Muy compleja, porque teóricamente hablando, y lo subrayo, teóricamente hablando, un hombre puede estar casado con más de una mujer. Una mujer no puede estar casada con más de un hombre, pero un hombre puede estar casado con más de una mujer. En teoría. ¿Por qué digo teoría? Hoy en día para el pueblo judío está prohibido, para el mundo ashkenazí está prohibido, para el mundo sefaradí no está prohibido, pero la gran mayoría de los judíos vivimos, y muchos seres humanos también, no sé, ahí me sabría decir si la mayoría o no, pero vivimos en países, como por ejemplo Argentina o México, lo que sea, está prohibido la poligamia. El país, por decisión del país, prohíbe esta actividad. Entonces, ¿por cuánto no es un precepto positivo? La Torá no dice, anda, cásate con 3 mujeres. No hay ningún precepto positivo. Si lo querés hacer, anda y hacelo, dice la Torá, pero no es una obligación. Y el país, por ejemplo, donde yo vivo, Argentina, prohíbe la poligamia. Entonces, yo como judío, tengo prohibido la poligamia. Hey, pero la Torá no lo prohíbe. Sí, está bien, es verdad. La Torá tampoco prohíbe pasar un semáforo en rojo. ¿Dónde está escrito el semáforo? No aparece ni rojo, ni verde, ni amarillo. ¿Qué importa? Momento. La Torá no me obliga a mí a pasar semáforos en rojo. Si hubiese un versículo, obviamente es un invento lo que voy a decir, si hubiese un versículo que dice, y dijo Dios a Moshe, has de pasar semáforos rojos todos los días a las 3 de la tarde. Si hubiese un versículo así, y estarían todos los judíos en un auto a las 3 de la tarde en todas las partes del mundo buscando un semáforo en rojo para pasar, estaríamos en problemas. Porque el país prohíbe pasar semáforos en rojo. Y estarían todos los policías listos con sus libretas, porque ya aprendieron, hay judíos por todos lados hace un montón de años, todos listos para hacer multas a todos los judíos, porque a las 3 de la tarde todos los días los tipos están en el auto pasando semáforos en rojo. Estaríamos en problemas. Pero ¿por cuánto no es un precepto positivo pasar semáforos en rojo? Y el país prohíbe esto, pues entonces está prohibido por la Torá pasar semáforos en rojo. Lo mismo se aplica al tema poligamia. No es una obligación casarse con más de una mujer, y el país donde vive la mayoría de los judíos prohíbe casarse con más de una mujer, entonces está prohibido por la Torá casarse con más de una mujer. ¿Por qué hago tantas vueltas? Porque adulterio, desde la perspectiva de la Torá, no es el hombre hacia la mujer, sino la mujer hacia el hombre. La mujer tiene prohibido estar con otro hombre mientras está casada con quien está casada. Podemos discutir qué significa el casamiento para Bnei Noyaj, podemos discutir qué significa el divorcio para Bnei Noyaj. Ok, es algo discutible, que está explicado en otros lugares también. Hay un video en el canal específicamente sobre matrimonio para Bnei Noyaj. Lo podemos discutir. Pero el adulterio está prohibido igual. Yeah. Un segundito, que vamos a ver las preguntas. Un segundito. Wow, gente de todos lados, de Concordia, de Adrogué. Adrogué está cerca de La Plata. Aaron Ismael dice, estoy por comprar la Mishneh Torah del Rambam. ¿Se puede leer y estudiar? Sí, señor. Se puede leer y estudiar, incluso sin la supervisión de un rabino. Es una buena compra, no es un libro fácil, pero es una compra interesante para entender lo que es el judaísmo, sin duda. Emmanuel dice, interesante el lugar o la tierra donde uno vive tiene influencia sobre las personas. Sí, señor, es así. Centroamérica, donde las mujeres andan vestidas sin recato en las calles, yeah, es un problema muy grande. Gracias, Araceli, por el apoyo. Muchas gracias. ¿Cómo es eso de que hay un Midrash que habla acerca de la resurrección de los Bnei Noyaj? Dice Antonia Flores, ¿acaso no hay garantía de que todos los muertos van a resucitar? No, Antonia, me duele decirlo, pero no, no es garantía. Un segundo. Ok, bueno. Emanuel dice si hay métodos de matanza en que se cortan vivos a los animales, si estaría permitida esa carne. Sí, la respuesta es sí. En términos sencillos, todo animal está vivo hasta que se lo mata, obviamente. Entonces, incluso el proceso de matado de los judíos, que se llama Shechita, también el animal está vivo y se le pasa un cuchillo y se lo mata. Entonces, no sé si la pregunta es que cortan vivos a los animales, significa que no es que lo matan, sino que el bicho está vivo y le empiezan a cortar las patas. No sé, es un tema, si realmente es así, pero ¿cómo uno averigua si es de esa manera o no? Es muy difícil saber de qué manera es, no lo sé. Diligi Vega pregunta, ¿qué tan permitido está para nosotros los noágidas un trasplante de pulmones? 100% permitido, para noágidas y para judíos también. Porque el Bnei Noyaj, dice Jorge Guzmán, rabió que, porque el Bnei Noyaj tiene que tener un lugar físico para estudiar, Toira. Ya, yeah. Ok, Jorge, no me hago el tonto, sé de lo que estás hablando, pero es difícil, es muy difícil, muy, muy difícil. Por muchas razones. Muchas razones. Emanuel Ruiz pregunta sobre el caso de la gente, por ejemplo, en la Torre Gemela, la gente se tiraba para no morir quemados, si se considera suicidio o no. Yo diría que no. Incluso existe el concepto dentro de lo que es el judaísmo, pero tranquilamente se aplica también a Bnei Noyaj, no veo por qué no. Habría que buscar en las fuentes, pero no veo por qué no. Que si hay un tiempo entre que la persona comete el suicidio y su muerte, por ejemplo, una persona que se tiró del piso 100, obviamente duele hablar de esto, pero entre que se tiró y cayó al piso y murió, hay un rato largo, se considera que la persona hizo teyubá, se arrepintió de su acción. Pero son casos totalmente extremos y que Dios no nos vea enfrentados a ese tipo de casos, ni tengamos que tomar ese tipo de decisiones, etc. Miki Kawai pregunta, ¿por qué no se puede dibujar humanos? Sí se puede dibujar humanos, no se puede dibujar completo y perfecto. Se puede dibujar humanos, no hay problema. César Bugo, ¿qué pasa con el alma de la persona que se suicida? ¿Valgehinem ese alma? Sí, Valgehinem, pero es digamos, destruida. No Valgehinem para refinarse, sino que Valgehinem para destruirse. Sí, es dura la pregunta y es dura la respuesta también. Luis Sasso pregunta, ¿puede el hombre hacer pacto con Dios o solo Dios los hizo con el hombre? Es interesante la pregunta. ¿Cómo sabes, cuando uno hace un pacto con Dios, cómo sabes que Dios está de acuerdo con ese pacto? ¿Qué prueba tenés de que Dios concuerda con el pacto? Yo le puedo decir muchas cosas a Dios, le puedo pedir, etc. Pero ¿cómo sé que realmente Él va a cumplir lo que yo quiero que Él cumpla? Él va a cumplir lo que Él sabe que es bueno para mí, sin duda. Pero no necesariamente lo que es bueno para mí es lo que yo quiero o me parece a mí bueno para mí. Así que no tiene mucho sentido pensar que un ser humano finito, limitado, puede, digamos, por llamarlo de alguna manera, exigirle a Dios, hey, yo hago un pacto con vos, yo hago esto, vos haces lo otro. Es complejo. Excepto si Dios viene y dice, bueno, hace esto y aquello. Existe en el judaísmo el concepto de que Dios mismo dice que uno puede probarlo, no es exacto igual como un pacto, pero probarlo con tzedaka. Pero no es la. Es discutible también si es lo correcto para hacer, no es lo correcto para hacer, dar tzedaka para que uno esté bien, para que viva mi hijo. Es como tratar de forzarlo a Dios a que me dé lo que yo quiero con una trampita, digamos. Entonces, tzedaka, entonces Dios hace lo que yo quiero que Él haga para mí. Es discutible cuán loable es ese modo de servicio a Dios. Nehemías Martínez pregunta si el arco iris tenía que ser en forma en que lo conocemos, era como lo conocemos. Eso es justamente lo que el Ramban explica ya en el año 1250. Señores, no piensen que el arcoíris era diferente. El arcoíris es algo natural en la creación. Que Dios inyectó en la creación esta forma de que cuando los rayos del sol, las gotitas de agua, la humedad, etc., se ve el arcoíris. Esto es algo natural. Después Dios eligió ese fenómeno natural para decir que es el pacto. Entonces era de la misma manera que lo conocemos hoy, así siempre fue el arco iris y así siempre va a ser. Blanca pregunta una pregunta interesante. Los animalitos que entraron por sí mismos al arca se comportaron excelente, no todos, tienen una recompensa por eso. Es una pregunta interesante. El Ramban, justamente en esta Parshas Noyaj, menciona más de una vez que los animales no tienen recompensa. Por cuanto el concepto de recompensa es cuando uno puede elegir, tiene libre albedrío de comportarse de una u otra manera, entonces Dios recompensa o Dios libre guarde castiga el comportamiento del ser humano. Pero los animales no eligen, no tienen libre albedrío. Entonces no tienen buen comportamiento o mal comportamiento. Aún así, nuestros sabios dicen que el perro no cuidó la prohibición de no tener relaciones dentro del arca, que esto lo explicamos ampliamente antes respecto de Noaj y sus hijos, la esposa de Noaj y sus nueras, etc. El perro no cumplió esto. El perro no lo cumplió. Y no se ve como algo positivo. Jorge Guzmán pregunta, ¿puede ser que solo el agua pueda hacer reflejar los colores del arco iris? No, cualquier prisma. Aunque no sea agua, un prisma lo hace reflejar. Un segundito. Luis, uy. ¿Cuál fue la señal de Caín? Lo hablamos cuando estudiamos en Parshas Bereishis, en este mismo curso, pero en unas cuantas clases anteriores. La señal fue una letra del nombre de Caín o una letra del nombre de